Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Comenzamos un nuevo encuentro en una nueva semana y un nuevo mes. Lunes 2 de abril. Conexión Empresarial aquí siempre, como corresponde, en Radio Universidad de Chile. Bueno, me imagino que descansaron, disfrutaron este fin de semana largo, cargaron baterías para comenzar con todo el segundo trimestre ya del año. Sí, hay que ponerse las pilas. Me imagino que esa carta GAN está llena de tareas, de desafíos, de objetivos que hay que ir logrando semana a semana, mes a mes. Ya, así que vamos a ponernos hoy día a tono, justamente como para poder de alguna u otra manera con nuestros invitados estar hablando de estos temas siempre relevantes acá en Conexión Empresarial. Oye, cosas relevantes, un dato nada más para las pymes que están en sintonía. Recuerden que hay todo un mundo de oportunidades para la pyme en el comercio electrónico, el e-commerce. Un dato, saben ustedes que el 74% de los consumidores online en nuestro país aumentaron sus compras en el último año, haciendo así evidente esta revolución del e-commerce. Las pymes están en todos los rincones del país y pueden competir en igualdad de condiciones con los principales actores del comercio en Chile. El tema es que se tienen que preparar, tienen que tener una buena web, tienen que tener el carrito de compras como corresponde, toda la infraestructura que se necesita. Para despachar hay también opciones hoy día. Entonces, la verdad que insistimos nosotros acá desde el programa que la pyme hoy día no tiene excusas para no crecer, para no salir adelante, para convertirse en un negocio sostenible, sustentable y también ir diversificando su canasta de oferta, no solamente la venta presencial, sino esta, la venta online. Ya, comenzamos así el día de hoy, los dejo con la reflexión. Uno de los mayores errores que comete la gente es intentar forzarse a tener interés por algo. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Lo dijo Jeff Bezos.
Invitados.
Hoy estaremos con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, firma número uno del mundo en coaching de negocios. Y luego en el segundo bloque conversaremos con Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea.
Música chilena.
La música la trae Cero Divergente, Una Noche Más.
El ritual, una copa de vino.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Fernando Peirano, ya con nosotros. Un gusto saludarte, Fernando. Bienvenido, ¿cómo estás?
Igualmente, Alfredo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, buen bro. Día.
Comenzando la semana, el lunes, que tanto cuesta hoy, ¿eh? Este es como un tema...
Otra vez lunes.
A ver si me saco el lunes de encima hoy. Este tema del inicio de semana, hay mucha gente que le cuesta. Bueno, dependiendo también un poco el ajetreo, la época del año... Pero normalmente el lunes, el inicio, siempre es un tanto difícil. Así que nosotros acá, con el buen ánimo, con la energía de siempre, te queremos invitar para que comiences con una sonrisa esta nueva semana. Sobre todo, además, cuando se trata del negocio, se trata de la empresa, de emprender, creo que el tema del ánimo, el buen ánimo, es fundamental. ¿Te imaginas tú un emprendedor o un dueño de negocio siempre con la cara larga, Fernando?
Yo me imagino que tener este síndrome del día lunes, otra vez los problemas y lidiar, ¿no es cierto?, y tener que resolver cosas y enfrentarme de nuevo a lo mismo, debe ser un poquito agotador. Pero esa es una forma de verlo, y la otra es, bueno, se me da otro lunes, otra oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer cosas distintas, ¿eh?, de cambiar la forma como he estado conduciendo mi negocio, y abrirme a la posibilidad de nuevas ideas. Y ahí hay un tema, Alfredo, que efectivamente muchos tienen ideas de cómo podrían hacer cosas distintas, pero toman la decisión de postergar y dejarlas para después porque están ocupados haciendo el día a día. Es decir, esta frase que tú me has escuchado, están tan ocupados manejando, conduciendo su vehículo, que no tienen tiempo de echar bencina.
Claro.
Entonces, claro, es necesario detenerse, llenar el estanque, ¿no es cierto?, revisar los niveles, planificar la ruta, ver cuál es el siguiente punto al que quieres llegar, ¿no es cierto?, ir tomando ese tipo de decisiones y abrirse a la posibilidad de nuevas ideas. Pero para realmente poder aplicar esas nuevas ideas, tienes que, como decía el profesor Peter Drucker, nosotros solemos decirle Drucker, Drucker. Es más fácil para las empresas tener nuevas ideas que dejar ir las viejas. Entonces, claro, si no dejas ir las viejas ideas, no tienes espacio. Compiten. Entonces el tema es que no tienen necesariamente que competir, sino que preguntarse si realmente hay viejas ideas, viejas costumbres, viejos hábitos que no te están permitiendo avanzar en tu negocio. ¿Qué es lo que te está reteniendo? Porque todos creemos que es difícil tener nuevas ideas para seguir desarrollando un negocio. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos nuevas ideas todos los días. Yo te aseguro que hay un momento de gran lucidez que se produce en la ducha matinal, ¿no es cierto? Quienes tenemos el hábito de ducharnos a primera hora en la mañana, es como que se te despeja la cabeza junto con el agua, ¿no es cierto? Claro. Y se abre el espacio a nuevas ideas. Ojalá tuviéramos un dispositivo, yo he pensado que podría ser un buen invento, ¿no es cierto?, tener un dispositivo que te permitiera anotar, grabar, registrar esas ideas, porque después con todo lo que viene a continuación, que el desayuno, que preparar la salida, que ver para dónde tienes que ir, tu agenda, digamos, bueno, el tema es que quedan para después. Y comprobadamente, ese tipo de actividades, esos lugares, es donde ocurre la mayor cantidad de ideas. Ideas novedosas.
Sí, oye, fíjate que ahí no está mala tu comentario, en el sentido de que uno va desarrollando ideas y, por supuesto, en base a esa idea también desarrolla producto. Alguien que invente por ahí el lápiz y la hoja que aguanten el papel, pues. ¿Ah?
Claro. Tanta tecnología hoy día. Fíjate que yo lo he trabajado esto en los talleres, en los seminarios, digo, mira, esa es una oportunidad, ¿no es cierto? Desarrollar un dispositivo que te permita capturar esas ideas. Y otro que también se me ocurre podría ser revolucionario, es algún dispositivo que te genere la sensación de estarte duchando todo el día. para que fluyan las nuevas ideas. ¿Qué te parece?
Está buena, ¿eh?
Bien, es otra forma.
Está
bien, de...
claro. Bueno. Oye, pero importante el tema que planteas, esto de dejar el espacio para nuevas ideas, porque es la única forma también de ir refrescando el negocio, Fernando.
Efectivamente. Abrir, ¿no es cierto?, las ventanas para que entre aire fresco, ¿no es cierto?, renovar los ambientes. Entonces hay que echar un vistazo dentro de los negocios, dentro de las empresas, y encontrar esas viejas ideas, costumbres, hábitos, procesos, procedimientos, paradigmas que necesitas dejar ir, ¿eh?, para generar el espacio a que puedas trabajar nuevas ideas. Entonces, ¿cómo puedes encontrar aquellas viejas ideas que te están deteniendo o qué deberías buscar? Bueno, necesitas estar revisando permanentemente cuáles son las prácticas de tu negocio y determinar aquello que necesita actualizarse. El entorno, esto es bastante obvio, ¿no es cierto?, lo que está pasando hoy día. Hemos hablado de la transformación digital, ¿no es cierto?, y que estamos yendo hacia un modelo de economía digital. Entonces el entorno va cambiando a nuestro alrededor y necesitamos ir cambiando junto con ello, ¿eh? No ir esperando que nos quedemos afuera para recuperar, ¿no es cierto?, esa brecha y ponernos al día. No, tenemos que ir cambiando en conjunto. Continuando con las mismas viejas ideas solamente te vas a retrasar. Entonces es necesario estar avanzando en tu negocio en todo momento, y aferrarte a aquellas viejas ideas no te va a ayudar a avanzar. Algo que necesitas buscar son las cosas que sigues haciendo porque, mira, es sintomático. Revisa cuáles son aquellas cosas que se siguen haciendo porque siempre se han hecho así. No, porque esto viene de muchos años, siempre lo hemos hecho así y ha funcionado. Bueno, ahí hay una oportunidad, porque esas cosas que fueron útiles, esos procesos, ¿no es cierto?, esas formas de realizar ciertas actividades que fueron útiles en algún momento, yo te garantizo que hoy día no pueden, pueden no estar siendo tan eficientes, tan productivas, tan de alto impacto. Y ahí podrían haber muchas oportunidades. Mira, un ejemplo, un muy buen ejemplo, Alfredo, sería, por ejemplo, si tú siguieras usando máquinas de escribir, ¿eh?, cuando utilizar una computadora es un método muchísimo más eficiente, ¿eh? Es como para caricaturizarlo, ¿te fijas?
Sí.
Yo podría efectivamente seguir usando máquinas de escribir, pero me estoy restando de todas las oportunidades que me da el usar un computador. Tú ya sabes, compartir documentos, grabarlos, modificar los formatos, conectarte a internet, rescatar, pegar, copiar, todo lo que hacemos cotidianamente hoy día con el uso de la computación y de internet. Entonces, todos podemos encontrar cosas como esas, que, como digo, es una caricatura, porque yo dificulto que alguien hoy día siga usando, siga insistiendo usar máquinas de escribir, salvo algunos románticos, ¿no es cierto?, que lo usan más bien para efectos decorativos o para crear un cierto ambiente. Entonces, todos podemos encontrar cosas como esas en nuestro negocio, pero necesitamos buscarlas, ¿no? O sea, dedicar tiempo a esto. Esto no es algo que va a aparecer por casualidad. Ah, mira, pucha, acá encontré una idea y iba pensando en otra cosa. No, tienes que conscientemente dedicarle tiempo y transformarlo en una actividad, en una tarea que requiere tu atención. Entonces, ¿qué sistemas tienes que en realidad hoy día no están funcionando? Porque la pregunta es si estás dejando ir nuevas ideas. Estás dejando que se te pasen por delante esas oportunidades porque en algún momento las intentaste y no funcionaron, o solamente te deshiciste de ellas en lugar de preguntar por qué no funcionaron o cómo podría haber hecho para que funcionaran. Pudo haber sido tal vez la implementación, el momento, la forma en que las comunicaste. ¿Tienes seguridad de que tu equipo, tus proveedores, tus clientes entendieron bien el mensaje? Porque una cosa es lo que tú transmitiste, pero otra cosa es lo que ellos entendieron. Y ahí tienes que hacerte cargo, tal vez, de explicarlo de otra forma. Entonces, a lo mejor es momento de buscar ahí, en aquello que intentaste, que no funcionó, y buscar las razones por las cuales no funcionaron para cambiar aquello y buscar la oportunidad de que sí puedas probar otra vez, pero con resultados satisfactorios. el tiempo o momento en que lo haces es muy importante en un negocio. Y no solo porque lo hayas probado una vez, significa que era el momento adecuado. Esta es una cosa en que tienes que estar intentando permanentemente, ¿no es cierto? Y obtener una cantidad de intentos que te permita a ti medir. Y decir, mira, acá esta cosa funciona con un X porcentaje de acierto, ¿no es cierto? O cuando tú dices, mira, yo voy a usar una estrategia, por ejemplo, para atraer nuevos clientes, que consiste en llamar por teléfono a números en una base, ¿no es cierto? Y partes llamando. Yo te garantizo que los primeros 50 llamados no van a obtener ningún resultado. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a abandonar? No, porque las estadísticas te muestran que en los grandes números, cuando tú ya tienes un número, digamos 1.000, 2.000 llamados, sí empiezas a tener resultados. Lo mismo ocurre con los famosos correos masivos, ¿no es cierto? Claro, tú sabes que la respuesta es bajísima. 0,algo% es la respuesta, ¿no es cierto? Hay un porcentaje cercano al 1%, al 2% que te abre el mensaje y el 0,algo, ¿no es cierto?, que te responde. Pero ¿qué podías decir? ¿Que esa estrategia no funciona porque mandaste 100 o 200 correos? No, lo que tienes que hacer es probarla en forma consistente, ¿no es cierto? Y ver cómo haces para generar las condiciones para que esa sea una estrategia rentable. Porque claro, tú puedes mandar efectivamente correo electrónico en forma masiva y no tiene... el costo que tiene para ti es marginal. Tú sabes que hoy día tú puedes mandar a una gran base de datos, ¿no es cierto?, por un costo bastante razonable. Y eso, sabiendo cómo se comportan esas estrategias, tú puedes medir cuál es la efectividad de ese tipo de intento, ¿no es cierto?, de buscar nuevos clientes. Entonces, necesitas poner atención a este tipo de señales que tienes a tu alrededor y seguir intentando nuevas ideas. La mayoría de las cosas vienen como en ciclos y puede que estés perdiendo buenas oportunidades porque piensas que ya pasaste por ahí y lo desechaste, lo descartaste, es parte de lo que ya probaste y no funcionó. No es necesariamente así. Como decíamos, tienes que revisar, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue el momento? ¿Hubo algo en la implementación, en la forma de comunicar que tal vez yo podría mejorar y hacer que funcione? Entonces, hay mucha riqueza de oportunidades, Alfredo, en aquello que ya intentaste y que por algún motivo fuiste descartando porque no funcionó. Tal vez no era el momento, tal vez no era la forma, tal vez hubo errores en la implementación.
Pero ahí permíteme agregar algo que me parece que va en la línea de lo que estás planteando. Cuando uno desarrolla este tipo de estrategia, quedémonos con el correo, este mailing, es la constancia. Es ser perseverante.
Sin duda. Mira, si yo dijera, por ejemplo, y yo me encuentro con alguien que me dice, no, mira, si yo acabo de probar eso, y durante febrero mandé decenas de miles de correos, déjame decirte que no era la oportunidad. Entonces, y reinténtalo, pero en una oportunidad distinta, donde estén dadas las condiciones para los receptores sí estén en otra sintonía.
Exacto, ¿verdad? Claro.
Porque durante febrero hubo mayoritariamente gente de vacaciones o gente que esporádicamente volvía al trabajo y volvía, hacía estos fines de semana medio estirados, claro, largos, ¿no es cierto? Bueno, tienes que asegurarte también que sea el momento oportuno. Entonces, has seguido, ¿no es cierto? Muchos de nosotros seguimos basándonos en un método o en un sistema porque ha funcionado bien. Sí, esta cosa funciona. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente lo revisamos? ¿Y cómo lo hemos sometido a un estrés, digamos, a preguntar, bueno, ¿cómo podríamos utilizarlo de una manera que lo haga más eficiente? Y preguntarnos si necesita una actualización. Y esto, Alfredo, tiene absoluta relación con lo que hoy día estamos, ¿no es cierto?, poniendo sobre la mesa, que es el tema tecnológico. Mira tú lo que ocurre cuando te acostumbras a un programa o sistema y no lo actualizas porque dices que no tienes tiempo de aprender las nuevas funcionalidades. Bueno, es obvio, sí, claro, no te va a consumir más tiempo, ¿no es cierto? No vas a tener que dedicarle más tiempo a aprender las nuevas funcionalidades. Pero ¿cuántas oportunidades hay en las nuevas funcionalidades?
Exacto. Sí. ¿Mm?
Entonces, la verdad es que esas nuevas características son mayoritariamente mejoras a los sistemas y el no adoptarlas te estás perdiendo de la potencialidad que te podrían ofrecer dichas mejoras. Y con relación a la tecnología informática, vas a encontrar que tus sistemas actuales se vuelven obsoletos muy rápido si no te mantienes al día con los cambios. Y esto desde las aplicaciones a nivel usuario. O sea, ¿qué versión de los utilitarios estás usando, ¿no es cierto? Del editor de texto, de la planilla de cálculo, para no mencionar alguna marca comercial específica, ¿no es cierto? Ahí probablemente te estés perdiendo de muchísimas oportunidades. Bueno, estas son solo algunas ideas de dónde podemos buscar esas oportunidades para, primero, hacerle espacio a las nuevas y dejar ir las viejas, porque, claro, si mientras más te vas ampliando y vas manteniendo antiguas formas de hacer, no te va a dar la capacidad. Entonces, el desafío es encontrar, pero conscientemente, ¿no es cierto?, dedicarle tiempo a encontrar aquellas viejas ideas que ya no funcionan de la manera que solían hacerlo y dejarlas ir, ¿no?, para generarle espacio para nuevas ideas. Porque eso es lo que te genera ese espacio. No puedes hacerle espacio a nuevas ideas sin dejar ir algunas de las antiguas.
Claro, no es necesario que se vayan todas.
No.
Oye, fíjate que con esto también es interesante, me imagino que ustedes ya lo han procesado de esa manera. Cuando se habla de dejar espacio a nuevas ideas, aquí este tema es absolutamente transversal y debe ser así, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa. ¿Cuántas veces hemos conversado, Fernando, que de repente el dueño de la empresa detecta una falla en el sistema productivo o en el proceso de entregar un servicio determinado y comienza a buscar las soluciones afuera, cuando las soluciones las tienen sus propios colaboradores? Eso también es dejar espacio a las nuevas ideas, que tus propios colaboradores que conocen el negocio, conocen el espíritu, el corazón del negocio, de cómo funciona, ellos también tienen muchas veces las soluciones de cómo mejorar el mismo
muchísima
producto.
Y no solo en la perspectiva de colaboradores, Alfredo, que la, por supuesto, es la primaria relación, ¿no es cierto?, que tienen con el negocio, con la empresa, sino también como consumidores, ¿eh?
Exactamente.
Como sí, clientes. Fíjate que hace poco vi una experiencia muy interesante. En una de estas oportunidades en que, bueno, me encontré con un taco, se me atrasó la agenda, tenía hambre y tenía que comer algo, pasé a una de estas estaciones de servicio donde tú puedes comer un sándwich,
yeah,
como una bebida. Y afuera, después al salir, una persona me preguntó, ¿encontró todo lo que buscaba y algo que... ¿usted siente que podría tener esta estación de servicio que en esa parte donde tú consumes y compras cosas que podría usted haber necesitado? Y yo le dije, mira, sí, me parece que podrían haber tal cosa. Y dije, bueno, ¿y usted qué trabaja para acá? ¿Cómo? No, dice, yo tengo una idea que quiero proveer a las estaciones de servicio de un cierto producto. Y estoy buscando, en la opinión de los clientes, si efectivamente ese producto calza con lo que ellos podrían estar buscando cuando concurren a este lugar.
Ya, mira.
¿Te fijas? Entonces,
Focus Group en el lugar.
On fire. En el punto, ¿no es cierto?, donde corresponde, ahí, en la inmediatez. O sea, me pareció una buena, nueva idea que tú podrías aplicar de distintas formas. Entonces, ¿quién te puede también proveer de muchas ideas? Son los clientes. Acostúmbrate a preguntarles, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más te gustaría que yo pudiera proveerte? ¿Qué encuentras que hace falta en mi oferta? En el servicio que te entrego, en los productos que te proveo. Ahí hay muchísimas oportunidades. Y están, lo que decimos siempre, Alfredo, son las manzanas que están más al alcance de la mano. Están ahí. Es tan obvio que por obvio no lo haces.
No lo haces, ¿eh? Sí.
Y sino que te complicas más de las cuentas y tratas de ir a buscar la manzana que está en la punta del árbol. Y eso, por supuesto, que requiere más tiempo y más esfuerzo.
Fíjate que con los conceptos que hemos estado desarrollando hoy día queda claro la importancia, por una parte, del uso de las tecnologías, pero siempre mirándolas como una herramienta, un medio que te permite, ¿no es cierto?, ser, por ejemplo, más competitivo, ser más eficiente y también agregar valor a la gestión que tú estás realizando. Así que abre el espacio a nuevas ideas. Quienes quieran tomar contacto con Fernando tienen dos vías. Una es a través del correo electrónico fernandopeirano@actioncoach.com, fernandopeirano@actioncoach.com, y la otra es a través del teléfono móvil para que ustedes se comuniquen con él. Tomen nota, el +569 88 19 45 75, +569 88 19 45 75.
Solo agregar, Alfredo, que para ponernos al día también en el uso de las tecnologías, pueden ir a Facebook, Action Coach Fernando Peirano, y también tengo ahí algunos contenidos, alguna información, y es una forma por la cual también nos podemos contactar.
Perfecto. Oye, Fernando, como siempre, un gusto comenzar la semana contigo.
Igualmente, Alfredo, que tenga una excelente semana.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575.
¿Tú también eres la oveja verde de la familia? Si lo que te mueve es la vocación, la conciencia ecológica y la innovación, descubre tu naturaleza. Ven al Instituto del Medio Ambiente IDMA y estudia una de nuestras 12 carreras técnicas sustentables. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en IDMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
Hola, soy María Olga Mate y los quiero invitar a escuchar El Gran Teatro del Mundo, todos los lunes a las 5 de la tarde. Un escenario para conversar sobre teatro, dramaturgia, artes escénicas y nuestro rol en la sociedad. Recuerden, todos los lunes a las 5 de la tarde, El Gran Teatro del Mundo. Aquí, en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Música chilena.
Disfrutamos la música de Congreso, el tema Premio de Consuelo.
Cuando somos de ver lo que somos, bien mirados no somos, nunca somos. copa al corazón. Traigo estos músicos buenos para la alegría del carnaval. La calle está de fiesta, dame tu mano para no perderte. Vida y muerte reunidas, bailando juntas en el carnaval. Bailando juntas en el carnaval.
De música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Continuamos con Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, y vamos a saludar inmediatamente a nuestra siguiente invitada, Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación CODEA. Mónica, un gusto saludarte, bienvenida.
El gusto es todo mío, muchas gracias por invitarme.
Oye, y aprovecho inmediatamente de decirte feliz cumpleaños. ¿Ah? Estás
gracias.
De cumpleaños hoy día, así que...
Así es.
Comenzaste el día celebrando acá, ¿ya?
Así es.
Y qué mejor forma, fíjate, oye, Mónica, bueno, lo estábamos conversando recién fuera de micrófono, que comunicando, compartiendo, de alguna manera sembrando esta semillita a través de la comunicación de aspectos tan importantes, fíjate, que forman parte o que no forman parte de la manera que uno quisiera en la agenda noticiosa, en lo que uno debiera comunicar en radio, en televisión, en la prensa escrita, nos falta más como país también en eso, ponernos al día de hablar de temas tan importantes como capital humano, como transformación digital, etcétera, etcétera. Y para eso estamos hoy día con Mónica Retamal. Uh-huh. Fundación CODEA, ¿partamos por ahí?
Vale.
¿Cómo nace, cómo se gesta Fundación CODEA y qué pasa? ¿Cuál es el espíritu de Fundación CODEA, Mónica?
Bueno, yo creo que el espíritu está muy en sintonía con lo que falta. CODEA nace de una inquietud, por un lado, personal. Yo vengo del mundo tecnológico, trabajo hace 20 años en la industria tecnológica.
¿20 años?
Sí, soy de las pocas empresarias tecnológicas mujeres en Chile. Y me tocó vivir en términos personales lo que fue desde la creación o desde que surgió todo el tema de Internet en Chile, más bien a nivel empresarial, cómo fue evolucionando el desarrollo tecnológico en el país. Y yo como empresaria me tocó justamente reconvertirme todo el tiempo porque me tocaron todas juntas las disrupciones tecnológicas y por lo tanto tuve que aprender a arreglar el avión mientras conducía el avión, digamos. Y yo creo que esa experiencia de vida, de lo que significaba que un año aparecía Google y el año siguiente aparecía Facebook y etcétera, me dio cuenta de conectarme con lo que estaba pasando en el mundo. Y de esa experiencia uno empieza a darse cuenta que en el mundo están pasando cosas a nivel de los países en términos de preparación, de cómo van a absorber esta ola disruptiva y revolucionaria al mismo tiempo. Y yo mirando a mi país me empecé a sentir un poco aterrada. Veía cada vez con mayor sorpresa que nos dábamos vuelta en la agenda digital número 21.000 y la verdad que no se avanzaba con la rapidez que hoy día se necesita. Y dentro de eso habían dos focos en particular que eran los temas que de alguna manera abarcamos como fundación, que es el tema educación, Nosotros creemos que Chile está muy atrasado en lo que es educación tecnológica en los niños. Los niños en Chile consumen mucha tecnología, están muchas horas pegados a los teléfonos, a los computadores, pero no necesariamente entienden lo que hay detrás. Y por otro lado, tenemos la inquietud de qué está pasando en materia de capital humano, cómo la industria educativa en Chile está absorbiendo esta disrupción, cómo estamos preparando a nuestra gente para que en estos nuevos entornos pueda funcionar. Y en esas dos materias, nosotros cuando hicimos el diagnóstico y partimos con la fundación, creíamos que faltaba mucho por trabajar. Y ahí definimos como misión que nosotros necesitábamos atraer mayor talento a la industria digital y teníamos que trabajar tanto en materias educativas, de la mano básicamente de los gobiernos, pero también de la mano de todo el mundo privado, que tiene que tomar medidas con respecto a esto, y en materias de reconversión laboral o ese tipo de temas que urgen en el país, porque hay mucha gente que tiene que empezar a participar de la industria tecnológica.
Exactamente. Déjame, ¿se me activó algo acá? Fui yo, perdón.
Sí, yo estoy con el teléfono en avión.
Yo también, es que estaba abriendo una página justamente para comentar algo contigo. Ya. Continuando con lo que nos estás describiendo, estaba yo, de hecho, en el sitio web de la Fundación CODEA. Invito a nuestros auditores para que vayan, www.codea.org. Talentos para un mundo digital. Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con los creadores, mujeres programadoras, la hora del código, ya te voy a pedir que nos detalles, pero me quiero detener en lo primero, talentos. En Chile hay muchísimo talento.
Muchísimo talento.
Fíjate que conversábamos, te comentaba con Raúl Ciudad en estos días, presidente de ACTI, Asociación Chilena de Empresas de Tecnología, gerente general de COASIN, o sea, un hombre tremendamente ligado al mundo de las tecnologías. Y nos comentaba de un concurso que hubo, y los creadores creo que...
Los creadores, es un premio, es el premio nacional de talento digital.
Oye, y nos contaba que quedó, la verdad, sorprendido, pero gratísimamente, niños de, ¿qué estamos hablando?, 13, 14 años, llegaron con unas soluciones.
Increíble.
O sea, espectaculares. Una niña hizo un telescopio, invirtió 2.500 pesos.
Así es.
Y usó el celular.
Así es.
Otros chicos, ¿qué fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención?
La abeja. Esos niños llegaron el lunes de haber presentado, haber estado una semana en Boston, haber conocido todo el ecosistema de innovación educativa en Boston, y estuvieron en lugares donde se trabajaba con abejas, porque su experimento tenía que ver con abejas, y obviamente esos niños se dieron cuenta de lo que está pasando en el mundo. La verdad que lo más bonito y el mejor feedback que tuvimos fue justamente de gente que estaba trabajando en Estados Unidos con abejas, en estos laboratorios fabulosos que arman los gringos. Y la mayor conclusión del profesor que estaba allá era que era increíble cómo en distintos lugares del mundo, con distintos niveles de riqueza, uno hoy día, a través de la tecnología, puede llegar a las mismas conclusiones.
Exacto.
Y eso es lo más increíble. O sea, era impresionante ver que niños de 14, 15 años habían hecho, básicamente lo que hicieron fue una incubadora de abejas reinas, recrearon todo el ambiente que se genera en la colmena para cuidar a esta abeja reina, pero obviamente digitalizado, automatizado, con control de temperatura y todo eso a través de la programación. Y era impresionante justamente ese insight de decir, oye, pucha, nosotros en Chile, en un colegio pobre de Chile, en la séptima región, con súper escasos recursos, con un profesor que contaba que cada 5 minutos partía al home center a comprar la última cosa, él muchas veces poniendo la plata a su bolsillo. Y resulta que, comparado con lo que están haciendo en Estados Unidos, llegan a las mismas conclusiones. Entonces, aquí yo diría que está como la semilla de lo que nosotros hacemos en CODEA. Nosotros queremos que, como esos niños, haya muchos más niños que estén colaborando y pensando en digital. No solo consumiendo tecnología, que hoy día la verdad que no hay cómo sacar a los niños de ahí.
Así es.
Pero la verdad es que nosotros queremos mover del consumo a la creación. Nosotros creemos que los niños nuestros necesitan las herramientas para entender cómo aportar valor en el mundo que les va a tocar vivir, que es un mundo tremendamente diferente. Uno ve las estadísticas y sabe que en el año 2020 no sé cuántas carreras ya no van a existir, etcétera. Y uno lo lee en el diario y le parece una nota jocosa. Pero cuando uno piensa, bueno, ¿y cómo estamos preparando ahora estas futuras generaciones? A mí ahí me entra el pánico, porque no veo que se esté moviendo la aguja hoy. Y lamentablemente todas estas medidas son medidas de largo plazo. Son medidas que exceden a gobiernos de 4 años, son medidas donde nos tenemos que poner de acuerdo muchos actores para empujar para el mismo lado. Y en ese sentido nosotros consideramos que el tema de la sensibilización y lo que estamos haciendo en este programa se vuelve clave.
Así es. Fíjate que yo quedé, la verdad, ¿cuál es la palabra que puede un poco identificar o graficar lo que quiero transmitir? Impactado con... hoy día ver que nuestro país tiene, cuenta con el capital humano.
Totalmente.
Está. El tema es que yo no entiendo cómo todavía no somos capaces de alinearnos y ponernos de acuerdo para hacer una reforma, tanto que hemos hablado de la reforma educacional, y yo no veo que la reforma educacional vaya al corazón, que es justamente comenzar en la prebásica con la formación ya de conceptos distintos, en la formación de nuestros niños, que van a ser los futuros profesionales, ministros, presidentes, etcétera. Pero tienen que venir con una formación distinta. Y eso es lo que a mí me cuesta de repente entender, cómo no somos capaces de, lo que tú estabas comentando, esta cosa de los gobiernos de corto plazo, que a veces prevalecen más las cosas ideológicas, partidistas, que el bien común, que el bien país, que nos limita, nos ponemos nosotros mismos y las piedras en el camino. Entonces, creo que iniciativas como lo que hace la Fundación CODEA. Hay un acuerdo que lo conversamos acá hace un tiempo atrás con Raúl Ciudad y otros representantes, este acuerdo público-privado que se está trabajando con foco en capital humano.
Totalmente.
Esas son las iniciativas que hay que tirar. Esa es la forma, por ejemplo, que tú comentas ahora, Mónica, de mover la aguja.
Totalmente. Bueno, en capital humano, que es como la otra arista en la que nosotros trabajamos, yo sí siento que estamos empezando a navegar todos para el mismo lado. Obviamente todos estos cambios toman tiempo. Pero yo creo que es una muy buena noticia. Nosotros lideramos un proyecto que partió hace 3 años que se llama Mujeres Programadoras, en donde durante 4 meses le enseñamos programación a mujeres y luego las intermediamos con la industria. Es un programa que ha sido tremendamente exitoso porque las tasas de reconversión laboral son altísimas y por otro lado, la verdad es que el 90% de esas mujeres encuentra trabajo de mayor apreciación social, que es una de las cosas súper relevantes, porque no solo que las mujeres trabajen, sino que trabajen en trabajos que sean dignificantes para ellas.
Correcto.
Que generen además un círculo positivo en la familia. Es distinto que la mamá trabaje en un mall que trabaje haciendo tecnología. Hay una consecuencia inmediata en el entorno familiar, en el espejo que se provoca. Exactamente.
Sí.
Y por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando porque la oportunidad existe. El tamaño de la industria digital en el mundo va a exceder con creces la oferta y la demanda, diría
claro,
yo, porque
sí.
es un problema de ambos espacios. Es tan grande la necesidad, son tantas las industrias que necesitan capital humano preparado y es tan poca la gente que entiende del tema, que la verdad es que es una tremenda oportunidad para un país chiquitito como el nuestro invertir fichas ahí. Y yo creo que eso, cuando nosotros hicimos el primer Mujeres Programadoras, no existía ni siquiera. O sea, yo iba a hablar con las universidades, hablaba de paquetes de entrenamiento 4 meses y realmente casi me tomaba la temperatura. Era casi,
oye, sea.
Yo salía divertido. Hasta que finalmente una gran institución, Duoc en este caso, creyó,
bien,
nos armó el paquete, así como viene a tiro de buzones, pero nos armó el paquete y partimos con la primera versión de Mujeres Programadoras y esto se convirtió como en el ejemplo ícono. También está Laboratoria, que es otra ONG que hizo lo mismo, pero en un segmento directamente poblacional con mujeres. Y la verdad es que esas pequeñas demostraciones, de alguna manera, iluminaron la política pública. Y el año pasado, con acuerdo de muchas partes, se entrenó a 1,000 personas.
Becas Corfo.
Exactamente. Uno puede decir, mira, se podría haber hecho mejor, peor. Efectivamente, todo en la vida es perfectible. Pero yo veo que al menos hay un acuerdo bastante transversal de que si no nos tiramos a esta piscina, la verdad es que nos vamos a perder, igual que nos perdimos con la revolución industrial.
Así es.
Si eso es lo que está pasando.
Sí.
Cuando uno va a Estados Unidos y mira las carreteras y dice, uy, ¿cuándo va a ocurrir esto en Chile? Uno se da cuenta que no va a ocurrir nunca. De alguna manera esas revoluciones pasaron, las oportunidades las perdimos. Y así está la historia del salitre y está la historia del cobre, que de alguna manera seguimos viviendo esos recursos naturales que ojalá que no se nos acaben luego. Pero cuando, o que no aparezca algo que los reemplace, que es siempre el miedo que tenemos. Entonces, cuando uno piensa en ese escenario y dice lo que tú dices al principio, Chile es un país lleno de talento. O sea, aquí la gente es muy inteligente, es habilosa y además, como hemos sido un país pobre siempre, siempre encontramos la solución a los problemas de una manera creativa.
Creativos, eso.
Yo creo que el talento instalado está. Hay otro factor que es súper relevante, que es que está la infraestructura. Nosotros tenemos en cada escuela de este país un laboratorio de computación. Y eso es una súper buena noticia. Uno lo da por sentado. Uno puede decir, oye, pero es que los computadores son viejos. No, pero hay computadores y hay conexión a internet en todas las escuelas de Chile. Eso en el contexto latinoamericano es un lujo. Y ahora lo que nos falta es darle fuerte al contenido, que es lo que nosotros hemos venido trabajando. La Fundación presentó el año pasado un proyecto a dos de las candidaturas, las más posibles, digamos, que tenía que ver con trabajar en el currículum de Computer Science o Ciencias de la Computación y meterlo en el currículum nacional. Y la verdad es que la candidatura de Sebastián Piñera lo tomó, lo puso en el programa. Él habla de los idiomas digitales. Y hemos estado en conversaciones bastante auspiciosas con el nuevo gobierno. Obviamente hoy día están en un proceso de instalación que no es del todo fácil instalarse en el gobierno en Chile, pero están con todo el ánimo de avanzar. Y yo estoy muy esperanzada. Yo creo que todos estos cambios van a ser difíciles, van a tomar tiempo, pero yo siento que nosotros, luego de la Hora del Código, que es un programa que hacemos, que partimos hace 2 años y que ha permitido que de alguna manera el 80% o el 90% de las comunas en Chile hagan en su escuela una hora de código, hemos permitido de alguna manera ir probando que esto se puede hacer. Nosotros el año pasado capacitamos a 6.000 profesores y cuando yo dije que iba a capacitar a 6.000 profesores en Computer Science, también todo el mundo me decía, ¿de dónde vaya a sacar 6.000 profesores interesados? Y a mí me da un poco risa, porque esos son los estereotipos que nosotros tenemos que matar en el país.
Así es,
los profesores están desesperados por conectar con sus alumnos. Sienten una tremenda brecha entre lo que está pasando con los niños y lo que ellos saben y pueden aportar. Ellos entienden que los niños están pegados a los celulares y que ellos están en un pizarrón y por lo tanto entienden la brecha y son los más interesados en poder generar valor y poder volver a conectar con su audiencia un poco.
Exacto.
Así que el interés en los profesores está. A mí me impresionó porque muchos de estos profesores se capacitaron, obviamente en sus horas libres, porque esto ni siquiera está integrado, no es objetivo de ninguna escuela.
Oye, perdona, ¿y eso lo hicieron en forma digital?
Hicimos el curso tenía 24 horas online más o menos y el resto era presencial. El que terminaba el curso online hacía el presencial. Y la verdad es que ahí se encuentra con lo que es la realidad de este país. Los profesores en este país tienen ganas de subirse, tienen ganas de aprender, pero obviamente les tenemos que dar la ayuda, los recursos y las herramientas. Sí. Y además, aquí tiene que haber tolerancia a la falla. Aquí no todo va a salir perfecto. En el ecosistema de transformación digital, la falla es parte del sistema.
Exacto.
Si nosotros no tenemos esa tolerancia, no vamos a cambiar nunca. Si nosotros queremos un mejor servicio puesto interno, un mejor registro civil, tenemos que apostar por tecnología y darnos cuenta que va a haber fallas. Y que no a la primera falla tenemos que sacar al que está a cargo, porque si no, nunca vamos a mejorar.
Sí, eso es como la analogía del fútbol. El director técnico que llega, dura 2 partidos y se va. No, o sea, hay que darle continuidad a los procesos.
Así es.
Oye, fíjate que, nos da para mucho, tenemos poco tiempo, pero quiero pedirte lo siguiente. Hoy día, Fundación Codea invita a los niños a codearse en el fondo con un ecosistema que está muy nutrido, hay mucho, mucho por hacer. Nos faltan varias cosas, está claro, pero se está trabajando. Hoy día, para los papás, a los empresarios que están en sintonía los vamos a transformar en papás y en mamás. Hijos, que solamente uno se queja por lo que tú describiste recién, pegado en el teléfono celular o en el notebook, qué sé yo, viendo series ahí en Netflix. Hay que transformar. ¿Cómo transformamos ese consumismo en hacer? ¿Hay algún tips que nos puedas entregar,
Mónica?
Bueno,
claramente aquí de lo que estamos hablando, Computer Science tiene que ver finalmente con aprender a programar. Esa es la bandera de lucha que nosotros estamos trabajando.
Perfecto.
Ahora, Computer Science tiene que ver con muchas otras cosas más. Hoy día estamos con la polémica de Facebook.
Sí.
¿Qué significa la polémica de Facebook y por qué ocurre? Ocurre porque de alguna manera nosotros estamos dispuestos a dar gratis nuestra información.
Así es.
Por eso ocurre. Por eso esto, y cuando uno lo entiende y entiende lo que está haciendo cuando se mete a una red social y cuando le preguntan, ¿puedo tener acceso a tu teléfono? Y uno dice que sí. Y cuando uno hace todas esas cosas que hacemos todos los seres humanos que hoy día estamos, hoy día escuchaba que 1 de 3 seres humanos está metido en Facebook, como para que tengamos la dimensión. Lo que está haciendo ahí no lo entendemos del todo. Y entonces después pasan estas cosas y tampoco entendemos mucho por qué pasa.
Claro.
Eso es parte del cuerpo teórico de Computer Science. Entender qué significa lo que pasa con nuestros datos. ¿Dónde están? ¿A dónde van a parar? ¿Qué tipo de manipulación puede hacer una persona que es informática? Entonces, ese tipo de cosas es importante que nosotros las enseñemos en la escuela. Porque el mundo que les va a tocar vivir a nuestros hijos es completamente digital. Hay muchas de las discusiones que uno lee en el diario que uno, a mí me dan risa porque digo, esto en 5 años más no va a ser ni discusión porque estas instituciones no van a ni existir.
No van a ser tema.
Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta y que hay todo un contenido que tiene que ver con ética también, que tiene que ver con el uso de los datos y que tiene que ver con cómo nosotros hacemos más competentes a las futuras generaciones en este aporte a estos procesos gigantes de transformación que está viviendo la humanidad.
¿Desafíos para este año 2018 en CODEA, Mónica?
Mira, nosotros nuestro mayor desafío, vamos a partir con los primeros entrenamientos a escuelas nosotros estamos empujando un currículum en Computer Science que queremos que los colegios lo tomen y lo empiecen a trabajar en la área de tecnología. No estamos diciendo que reformemos todo, sino que estamos diciendo bien responsablemente partamos por la área de tecnología, que es una hora que te permite el espacio para hacerlo. Vamos a hacer un primer entrenamiento, vamos a invitar a todos los colegios que realmente quieran construir un camino hacia meter Computer Science, y esto no es para colegios elitistas, que quede claro, aquí cualquier colegio de Chile puede hacerlo, obviamente hay que hacer voluntad, hay que entrenar gente, o sea, hay que hacer un camino como todas las cosas, pero vamos a empezar en esa línea y si hay algún profesor, director de escuela que está en esto, yo lo invito a participar. Si hay algún empresario que esté dispuesto a aportar, aquí todas las manos son bienvenidas porque el tamaño de la misión es demasiado grande.
Enorme, enorme. Y aquí, lo que hablábamos al comienzo, Mónica, hay que sumarse.
Obviamente.
Que es la manera de construir por el bien país.
Así es.
Y eso termina, aunque sea redundante, con un beneficio para todos. Una forma de combatir la pobreza, de acortar las brechas salariales, por ejemplo, de tener mayor equidad que tanto se habla, bueno, es justamente contribuyendo a un país con mejores oportunidades para todos.
Así es.
¿Y de qué depende al otro lado? De la voluntad. Entonces, hoy día están dadas las instancias. Mónica, me voy a quedar con gusto a poco, hay varias cosas que me quedaron pendientes, pero bueno, no será la primera visita.
Así espero.
¿Ya?
Ya pues.
Encantado. Mónica Retamal, directora ejecutiva de CODEA, junto a nosotros, despidiendo el programa de hoy. Éxito y que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación.
Y para ustedes, las gracias por habernos acompañado en esta jornada. Recuerden que los podcasts de las entrevistas de hoy van a estar disponibles luego a través de diario.uchile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Sigan con nosotros, vienen las noticias de la hora y luego toda la programación aquí en Radio Universidad de Chile. Nosotros regresamos mañana martes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.